ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Giacomo Meyerbeer.
En Italia, todos mis sentimientos se italianizaron. Todos mis pensamientos se italianizaron. Después de haber vivido un año allí, me pareció que había nacido italiano. Estaba completamente aclimatado a la gloria de la naturaleza, el arte y la vida alegre, y pude de este modo penetrar en los pensamientos, sentimientos y sensibilidad de los italianos. Por supuesto, tan completa mudanza de mi vida espiritual tuvo un inmediato efecto sobre mi método de composición.
Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos una semana más a Manontropo. Hoy hemos comenzado nuestro programa con Giacomo Meyerbeer, cuyo auténtico nombre de pila era Jakob Liebemann Beer. Es decir, no estamos ante un músico italiano como lo de Giacomo nos podría hacer creer. No, en realidad estamos ante un músico alemán nacido en Berlín en el año 1791, un músico judío que antepone el Meyer, con el que lo conocemos, después de recibir una herencia de un rico pariente que se apellidaba así. Tenemos pues un Beer convertido en Meyerbeer para poder heredar y un Jakob convertido en Giacomo cuando se va a Italia y compone óperas italianas. Le parecía más adecuado. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, seguiremos adelante. Hemos escuchado un ejemplo de su música italiana, de Miei Giorni, una bonita canción escrita para soprano y piano, una música que en realidad no es lo más característico de su producción, porque a Meyerbeer le debemos fundamentalmente un estilo de ópera que en su día arrasó, la llamada gran ópera, ópera con temas históricos y una puesta en escena que dejaba deslumbrada a la concurrencia. Eran Montajes muy largos, grandiosos, con una cantidad de personajes en el escenario que seguramente no hacían ninguna falta, pero que llenaban mucho. Y que además ayudaban a la hora de poner en escena sorpresas de gran efecto y de gran coste económico, porque las óperas de Meyerbeer podían incluir desde inundaciones hasta incendios, todo en vivo y en directo y con mucho realismo. Pues pese a lo costoso de estas representaciones y también pese a lo largas que son sus óperas, no paraban de representarse. Era un compositor que gustaba muchísimo y que triunfó en vida, aunque quizá no tanto después de muerto, algo que rompe un poco con la pauta habitual. Pero nos hemos ido a sus triunfos como maestro consumado, habiéndonos saltado su infancia, y no podemos pasar por alto algo que seguro que no les va a sorprender, porque estamos, y no podría ser de otra forma, ante el que fue, como tantísimos otros, un niño prodigio, que a los 7 años ya era un pianista consumado, un niño que hizo su debut público con una obra que vamos a escuchar a continuación. Y para que nos pongamos en situación, insisto, imaginemos a una criatura de 7 años tocando en público algo como lo que vamos a escuchar a continuación, el concierto en re menor de Mozart. Otro niño prodigio de la historia de la música, pero no el único. Así pues, del concierto número 20 en re menor de Mozart, escucharemos un fragmento de su movimiento final. Acabamos de escuchar un fragmento del concierto número 20 de Mozart, una obra elegida por el niño Meyerbeer para su debut público a los 7 años de edad. Así se estuvo durante 2 años, deslumbrando a la concurrencia, de forma que a los 9 ya era un gran pianista famoso. Clementi, que también por entonces era célebre maestro, se quedó atónito al oír semejante prodigio y se ofreció para darle clases sin cobrar, algo que en él era sin duda un tanto atípico. Meyerbeer estudió también con otros maestros famosos en su época, que al poco de conocerlo llegaban a la conclusión de que no tenían mucho más que enseñarle. Pero aún así, el comienzo de su carrera como compositor no llegaba a conquistar al público. Fue Salieri, nuestro querido Salieri una vez más, quien le guió en tan difícil camino y le convenció para que se fuera a vivir a Italia, la cuna de la ópera. Y allí, el joven alemán se identificó mucho con su nuevo país, como hemos podido comprobar al escuchar sus palabras al comienzo del programa. Se identificó tanto con lo italiano que hasta se cambió de nombre, pasando, como les contaba, de ser Jacob a Giacomo. Italia le sedujo y él sedujo a Italia. Claro que en contrapartida, sus amigos alemanes no estaban demasiado conformes con este cambio. Su amigo Weber no dudó en manifestarlo públicamente. Decía, me hace sangrar el corazón ver a un compositor alemán con facultad creadora convertirse en un mero imitador para ganarse el favor de la muchedumbre. Pero Meyerbeer seguía a lo suyo y en Italia compuso muchas de sus óperas y también algunas canciones, aunque tampoco fue fiel a Italia durante mucho tiempo. París sería su nuevo lugar de residencia y lo francés, la nueva corriente en su vida. Tenía esta capacidad de asimilarlo todo y utilizarlo a su conveniencia. Y, por supuesto, triunfó en Francia. Tanto que los teatros que representaban sus obras conseguían recaudaciones millonarias. Pero no era la única estrella rutilante del panorama musical del momento, porque en su época también llenaba los teatros un gran violinista y compositor, Paganini, el gran virtuoso del violín, un hombre al que Meyerbeer admiraba muchísimo. Meyerbeer y muchos otros grandes músicos, porque, por ejemplo, Schubert, al escuchar tocar a Paganini, sintió que era una de las grandes experiencias musicales que había vivido. «He oído cantar un ángel», decía. Rossini también lo reverenciaba. Pero la verdad es que nada comparado con la admiración que le profesaba Meyerbeer. Meyerbeer lo acompañaba de un recital a otro, yendo incluso, si era necesario, de una ciudad a otra, porque nunca le parecía suficiente. Una vez más, hago hincapié en el hecho de lo que significaba que no hubiera discos ni grabaciones, ni nada más que la posibilidad única de escuchar a las grandes figuras las pocas veces que podían aparecer por un determinado lugar. Sin duda esto dotaba a los conciertos de algo mágico, algo que por supuesto hoy en día siguen teniendo. Pero hoy sabemos que si nos perdemos un evento, lo podemos escuchar en cualquier otro momento en diferentes formatos. No es lo mismo, claro está, pero menos es nada. Bueno, pues ahora seguimos imaginando, imaginamos a Meyerbeer haciendo un hueco en su agenda para poder escuchar, estuviera donde estuviera, el gran Paganini, interpretando, por ejemplo, su concierto número 1 del que nosotros escucharemos un fragmento del rondo, que es un allegro espirituoso. Thank you. Pues aquí dejamos este rondó del concierto número 1 para violín y orquesta de Paganini. Ya saben que Paganini causaba tanta admiración al público que lo escuchaba, tenía tanta habilidad técnica, que se corría la voz de que en realidad su arte se debía a un pacto con el diablo. Si ven algún retrato de este gran violinista, comprobarán cómo su aspecto físico ayudaba a difundir estos comentarios. Comentarios que la gente creía pie juntillas y que él no siempre desmentía. Estamos ante una de las primeras campañas de marketing. Paganini seguro que pensaba aquello de que hablen de uno, aunque sea mal. Pero la verdad es que se pasó y que a veces se le fue un tanto de las manos. Y así, llegada la hora de su muerte, se negó a recibir los santos sacramentos, por lo que el cura del lugar se negó a su vez a darle cristiana sepultura. Y allí se estuvo el féretro de Paganini durante mucho tiempo en el sótano de su casa. Macabro, sin duda. Pero segura que esto lo envidiaría su admirador Meyerbeer, porque Meyerbeer era un genio con un si es no es de neuras profundas, y en lo que respecta a la muerte no las tenía todas consigo. Era algo que le causaba bastante pavor. Sentía hacia la muerte un temor un tanto morboso, se podía pensar, porque tenía un pánico atroz a ser enterrado vivo, a que cuando lo declarasen muerto no lo estuviera en realidad. Por lo que dio órdenes por escrito muy estrictas a sus herederos. Estas órdenes eran muy claras. Su cuerpo debería yacer con gran pompa, eso sí, en París, durante 4 días antes de proceder a su entierro. También ordenó que su cara permaneciera completamente visible durante el periodo siguiente a su muerte, que se pusieran campanillas en sus manos y en sus pies, a fin de que el más pequeño movimiento las hiciera sonar. Y como toda precaución debía parecerle poca, ordenó también que 2 guardianes observaran su féretro durante 24 horas y que al 5º día se le hiciera una incisión en la arteria branquial para asegurarse de que no quedaba vida en el cuerpo. Y ustedes querrán saber si se llevaron a cabo estas indicaciones y si se siguieron al pie de la letra. Pues sí, se llevaron a cabo todas y cada una de las peticiones, que eran más bien órdenes que él dejó detalladas. La verdad es que hay que ver los miedos que puede uno acarrear durante su vida y llevar hasta la muerte, pero el miedo es libre. Y además, la cosa no terminó ahí, porque una vez que quedó claro que Meyerbeer estaba muerto y bien muerto, todavía hubo algo más. Al son de su música, el féretro fue llevado a la estación ferroviaria para enviarlo a su ciudad natal, a Alemania, donde finalmente fue enterrado en un cementerio judío, donde después de tanta pompa contó tan solo con una muy modesta sepultura y una ceremonia muy simple, porque esta también fue una de sus últimas voluntades. Bueno, pues nosotros ahora seguiremos escuchando música de este excéntrico compositor, seguiremos con sus canciones. Ahora, 2 breves ejemplos, la primera con texto en francés, que se titula Desde el balcón, y la segunda con texto en alemán, que es una canción que lleva por título La canción de los gondoleros venecianos. La pensée, viens voir la nuit. Pues hasta aquí Desde el balcón y la canción de los gondoleros venecianos. Dos ejemplos de canciones compuestas por Giacomo Meyerbeer en los diferentes idiomas que utilizó para sus obras. Idiomas de los países en los que vivió y triunfó. Un músico cosmopolita que en Italia, como él mismo nos ha contado, se sintió italiano. Nosotros no llegaremos a tanta identificación, pero sí aprovecharemos para hablar de músicos italianos y al son de estos gondoleros venecianos, también descritos por Meyerbeer, nos quedaremos en Venecia, una ciudad que no ha dejado de inspirar obras musicales, y no solo musicales, a lo largo de la historia. Estamos ante lo que podríamos llamar un recurrente motivo de inspiración, pero es que Venecia ha atraído desde siempre las miradas de muchos. Así es que nosotros ahora nos centraremos en músicos venecianos y empezaremos, como no, por Vivaldi. Vivaldi, que fue un hombre que, por cierto, no tuvo siquiera tiempo de hacer testamento porque la muerte le sorprendió en Viena, donde muere pobre y arruinado, enterrado en quién sabe dónde. La verdad es que es increíble que un hombre que había alcanzado la cúspide del éxito y reconocimiento en Europa llegara a caer en el olvido de una forma tan apabullante, pero estas cosas pasan a veces, lamentablemente. Bueno, pues volviendo un poco a la vida de Vivaldi, Vivaldi nació en el seno de una familia no demasiado acomodada. Su padre era peluquero, barbero peluquero, que era lo que eran en aquel entonces. Una profesión muy digna, pero que acabó dejando para dedicarse a la música, porque él tocaba el violín. Y lo hacía tan bien que enseguida fue fichado por la Catedral de San Marcos. No debió dudarlo ni un momento, quizás se encontraba más libre y mejor pagado siendo músico, aunque también es raro. Porque lo de la peluquería también debía tener lo suyo. Para empezar, en muchos casos había que trabajar yendo al domicilio de los clientes. Y desde luego, tal y como eran los peinados en aquel entonces y el instrumental que se usaba, debía ser hasta peligroso. Existían, eso sí, diferentes manuales que explicaban detalladamente cómo utilizar los papillotes, las tenacillas de hierro, el peine, cómo hacer los diferentes peinados y, por supuesto, cómo utilizar los postizos. Los postizos y pelucas estaban muy de moda. Pero no hay que olvidar que estaban confeccionados con cabello de otras personas, y esto inquietaba a más de uno. Así es que se escribían manuales sobre estos asuntos. Y sobre esta prevención podemos leer cosas como esta en una especie de tratado sobre peluquería que nos informa. Aun cuando no haya mucho pelo, es fácil hacerse un peinado muy hermoso. Para ello no hay más que batir el pelo o recurrir a los postizos. Hay personas a quienes es repugnante su uso. Y solo se deciden a ponérselos en el último extremo, bien por el disgusto que les causa su uso, bien porque se persuaden, como pretenden algunos, que el pelo muerto absorbe la sustancia del pelo vivo y lo deteriora. Bueno, pues estos eran los miedos, aunque, según asegura el autor de este manual, miedos totalmente infundados. Pero lo que no es de extrañar es que Vivaldi padre abandonara sus labores como barbero peluquero para dedicarse por completo al violín. Instrumento que enseñó a tocar a su famoso hijo. No hay duda de que lo enseñó con éxito, la verdad. Lo del pelo, sin embargo, fue una constante en la familia, porque a Antonio Vivaldi se le conocía como el cura rojo, no por sus inclinaciones políticas, sino por el llamativo color de su cabellera. Era una cabellera larga, de un rojo natural. Pero vamos a dejar estas frivolidades para escuchar ahora música de Vivaldi, que siempre es un placer. Hoy escucharemos de las cuatro estaciones la primera, la primavera, y de la primavera el tercer movimiento, que es una danza pastoral. Así termina La Primavera, de Antonio Vivaldi, un músico que, como les decía, pasó del éxito al anonimato y de ahí al olvido, para afortunadamente ser recuperado ya en nuestra época. Pero es que la vida de Vivaldi fue sin duda muy atípica, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante un sacerdote. Recordarán que Vivaldi fue el maestro del orfanato femenino de la Pietà, cargo que ocupó durante mucho tiempo y que le aseguró su vida económica. En esta institución pasó momentos extraordinarios, porque las internas que ahí vivían recibían una muy buena educación musical, que las convertía con el tiempo en grandes virtuosas de la música. Que desarrollaran esta actividad fuera de los muros del hospicio era impensable. Así es que daban esos conciertos semipúblicos solo en la institución, en el hospicio. Pero tenían tanta fama que la gente se moría por asistir a ellos. Eran acontecimientos de primera magnitud en la Venecia del momento. Ahora, eso sí, para evitar tentaciones o nada que pudiera herir el decoro de las doncellas, esta orquesta y coro femeninos actuaba detrás de una púdica cortinilla para que no se dijera, no fuera a ser que se entablaran relaciones pecaminosas con la concurrencia. Y sin embargo, pese a tanta precaución, fue el propio Vivaldi el que originó un escándalo. Hablaremos de ello, qué duda cabe, pero antes, si les parece, haremos una pequeña pausa. Iremos por unos minutos a publicidad. Detenemos por un momento nuestra historia, pero solo por un momento. Hasta ahora mismo.